Muy contento de encontrarme con muchos amigos, gente que hace años que está en esta actividad, o en rubros que son conexos con las mismas y que uno los vio crecer y que hoy están no solo siendo pujantes, sino que colaborando con esta fiesta que pasa de ser solo un tema productivo, un tema turístico, que ha crecido, así que nada, felicitarlos y encontrarme con muchos amigos.
Qué memoria para los detalles, desde las camionetas pasando hasta la barba del alcalde.
Sí, bueno, pasa que son muchos años, por suerte no se perdió la memoria todavía. Aparte, son parte importante de mi vida. Me has escuchado hablar más de una vez que todo lo que aprendí en la actividad política lo aprendí en estos caminos, en estos pueblos, en estas ciudades, así que uno no se puede olvidar de eso.
Presidente, se reunió en las últimas horas con la ministra de Economía, una reunión eventual común con la secretaria de Estado. ¿Se está pensando algún paquete de medidas para algún sector en especial? ¿Cuál es la marcha de la economía? ¿Cuál es la visión que se tiene del gobierno?
Sobre la marcha de economía, creo que el martes que viene la ministra con su equipo va a hacer una presentación de los números, que a veces los números parecen fríos, pero atrás de los números hay una sociedad, hay un país, hay gente que trabaja, hay gente buscando trabajo, hay inversiones, así que la semana que viene lo van a tener.
¿Pero después de adelantar algo?
No, obviamente no. Obviamente en base a esos números, que son los que se manifestaron, se podían obtener ya hace algún tiempo y por suerte los resultados han sido los que se pensaban, en generación de empleo, en la baja del desempleo, en lo que hace a la inversión, en lo que hace al déficit. Eso hace pensar de que podamos tener un 2022 de realizaciones, un 2022 de empuje. No sé si recuerdan que terminando el año convocamos a los ministros, al Consejo de Ministros, que este es el año para nosotros de la salida de la pandemia finalmente, y que se le pidió a cada una de las carteras que sus prioridades estén claramente marcadas pensando en la gente para este año 2022, que es muy, muy importante con respecto a realizaciones. Estamos trabajando en temas de relaciones exteriores, ustedes lo saben bien. Estamos trabajando en temas de desarrollo social, para nosotros muy importante. La educación se está preparando para tener una presencialidad plena, es muy decisivo en la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. El área de la industria ha tenido un repunte en base a las posibilidades y al esfuerzo y obviamente también a los estímulos. El área productiva, ustedes saben, siempre hay que mirar para arriba a ver si llueve o no, pero además estamos con buenos precios internacionales, con buena producción en casi todas los subsectores. Somos medianamente optimistas. Obviamente el carro hay que empujar.
¿Los números son buenos entonces?
Esos números. Eso es lo que les importa. De toda mi respuesta, los números son buenos.
No, sí, pero
aguanten hasta el martes que la ministra.
¿Para el turismo
hay? Hay el ministro de Turismo y el ministro de Trabajo se reunieron conmigo hace una semana y poco, justamente buscando paliar algunos sectores que todavía no se han recuperado de la crisis. Nosotros estamos tratando de hacer medidas puntuales al respecto, así que estamos analizando algunas específicamente vinculadas al sector turístico.
¿Esos números permiten bajar programas como, por ejemplo, los jornales solidarios o cambiar la modalidad?
Los jornales solidarios, todos ustedes saben que fue una iniciativa de un grupo de intendentes, pues trasladada al Congreso Nacional de Intendentes. Todos ustedes saben que era por un número acotado de meses, que después se extendió. La novedad que tengo para ustedes, pero no es formal, porque esto se lo comuniqué después de hablar con la ministra de Economía al presidente del Congreso Nacional de Intendentes, que el Gobierno Nacional está dispuesto a hacer un esfuerzo con respecto a los aportes patronales, con respecto a los aportes de estos jornales, y que las distintas intendencias, si entienden necesario continuar con este plan, que se hagan cargo del tema salarial.
Las cifras respecto al empleo y desempleo del año pasado que presentó el INE muestran algunas franjas complicadas para obtener empleo, como por ejemplo los jóvenes de 29 años para abajo. ¿Alguna política que se pueda agregar?
No quiero decir que es histórico, aunque lo sea, porque me parece que las excusas de nada sirven. Simplemente que sector tan importante de la sociedad, no solo los jóvenes, sino también los mayores de determinada edad, pero sobre todo, básicamente los jóvenes, han tenido algunos proyectos de ley específicos, ustedes recuerdan, alguno impulsado por el gobierno el año pasado, que veremos qué resultado van a dar en su aplicación. Es una preocupación. Tenemos una inversión muy fuerte en nuestro país de tecnologías, de las famosas TICs. Eso emplea mayoritariamente gente joven. Estamos haciendo un esfuerzo para que más gente que se dedica a esas actividades se vengan a radicar a nuestro país.
Presidente, ¿cómo ve la guerra?
Perdón. De hecho, me parece un dato, yo creo que ya lo he conversado con ustedes, pero es un dato que es relevante. En este mundo globalizado hay empresas uruguayas que trabajan en Uruguay que hoy están contratando gente que vive en otro país. Estamos hablando en el torno de 2.500 personas aproximadamente. Con lo cual hay lugar para uruguayos, si se forman, si obtienen esas habilidades, para trabajar en su país en empresas uruguayas.
Vicente, ¿cómo ve la denominada guerra entre narcos, con jóvenes que quedan por el camino, con personas que son heridas y no tienen nada que ver, con la droga que está cada vez más aparentemente?
Cualquier acto de violencia tiene que ser repudiable. En este caso, un acto de violencia vinculado a un negocio ilícito muy redituable, que obviamente si uno lo compara con otros lugares del mundo, nada tiene que ver, pero cualquier hecho en ese sentido preocupa. Lo que sí quiero dejar claro es una cosa. Cuando ahí me tocó ser oposición y a un homicidio lo catalogaban de ajuste de cuentas, yo me quejaba porque decía que un homicidio es un homicidio, una muerte es una muerte. No hay que rotularlo. Simplemente constatar de que hay enfrentamientos que terminan, en este caso terminan con gente que ni siquiera participa de este enfrentamiento, en este caso un niño herido, otras veces con uruguayos muertos. El combate a la droga, ustedes saben que es principal en nuestro gobierno. Vamos a tener el 2 de marzo, cuando nos toque hablar en la Asamblea General, los registros de incautación, los registros del cierre de bocas de pasta base, que es un gran reclamo de los vecinos a lo largo y ancho del país. Hasta el día de hoy yo recibo mensajes de gente en un barrio, en otro, dice, están vendiendo pasta base acá, están vendiendo pasta base allá, lo hemos denunciado. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la policía en la parte de investigación y obviamente en la parte de los procedimientos para hacer un combate fuerte a la droga, a la grande y a la chica, que muchas veces es la que en el barrio suministra drogas como la pasta base.
Presidente, ¿cómo vio todo este tema, estas críticas que se le hizo a la justicia por el tema del allanamiento de una radio y a la casa de un periodista?
Bien, a ver, la separación de poderes es vital para el funcionamiento de una democracia. Separación no quiere decir divorcio de poderes. Con lo cual, cada uno puede opinar sobre el otro poder. En mi posición institucional comprenderán que es un poco más complejo que yo emita juicios sobre temas puntuales, que los tengo, obviamente. La justicia al ser humano es imperfecta, con lo cual hay fallos y hay acciones, y ahora puedo no estar hablando solo de el Poder Judicial, también puedo estar hablando de la Fiscalía, con acciones que de mi punto de vista pueden no ser perfectas, pueden ser apartadas de un debido procedimiento. Pero termino con el principio. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. Uruguay es lo que es como democracia, porque a lo largo de los años los distintos gobernantes, por lo menos en los periodos democráticos, han respetado la separación de poderes, concluyendo obviamente que tengo mi opinión y a veces mi opinión es crítica sobre algunos episodios puntuales.
¿Cómo observa la campaña con respecto al referéndum para el próximo 27 de marzo con el tema de la ley de urgente consideración? ¿Cuál va a ser su papel? ¿Está un poco alejado de la campaña o va a participar de eso?
Bueno, yo obviamente no soy observador, con lo cual, o analista, con lo cual cada uno elige su camino, cada uno elige la forma en la cual va a hacer campaña. Mi explicación es bastante sencilla y simple, y creo que ustedes ya me la han escuchado. Yo anduve en todo el país, en los pueblitos más chiquitos del país, en el rincón más alejado, como en los barrios de Montevideo, de Ciudad de Canelón y acá en San Bautista, escuchando. Primero estuve escuchando, muchos años, sobre todo cercano a la campaña. En base a lo que escuchamos, conformamos un grupo de técnicos para de alguna manera pasar por el tamiz esos reclamos populares, esos reclamos de la ciudadanía. Después, cuando fue avanzando la campaña, hicimos un compromiso por el país. Y ese compromiso por el país, por lo menos desde noviembre del 2017, antes de que existiera el compromiso, dijimos que iba a haber una ley de urgente consideración. Después presentamos un borrador antes de asumir. Cuando asumimos, y se retrasó por cuestiones obvias de la pandemia, presentamos el anteproyecto a todos los partidos políticos. Yo estoy convencido que es una buena ley. Es más, el otro día se cumplió 1 año y 9 meses de vigencia de la ley y yo le hacía una pregunta a sus colegas, y es una buena pregunta para hacerle al Uruguay todo, ¿cuáles son los perjuicios que ha generado esta ley? Para mí esa es la pregunta vital. Después podemos pasar al segundo escalón. ¿Cuáles son las bondades? Desde mi punto de vista, así como en la pandemia la libertad responsable fue un hilo conductor y habla muy bien y apeló a los uruguayos, la ley de urgente consideración es una ley que tiene una profunda vocación de libertad, que está en todos los artículos, o en la mayoría de los artículos. Cuando se habla del tema de alquileres, en Uruguay existe la 14.219, y esto lo hablo con propiedad, porque en el 2007 presenté el proyecto de ley que hoy se discute en la LUC. Gente que no sabe cuánto va a querer alquilar una casa, un chiquilín que se va del interior a Montevideo a alquilar un apartamento, no sabe cuánto va a estar estudiando o trabajando ahí. O alguien que se muda de una ciudad a otra. Y que aparte no tiene respaldo ninguno, no tiene garantía. Entonces uno puede decir, existe la 14.219 que es muy regulada, pero yo quiero, con Oscar García, que lo conozco hace muchos años, alquilarle su casa en San Ramón. Y capaz que me la alquila porque confía en mí, me lo da 7 meses y bueno, si no le pago, afuera y bailando. Pero nadie me obliga. Es una ley que genera derechos, que genera oportunidades. La libertad financiera. Desde Rolón, Sarandí, Navarro, Pueblo Greco y donde se imaginen, todos reclamaban acerca de la no obligación financiera. Con razón. Hay pueblos en Uruguay que el cajero más cercano está a 60 kilómetros del pueblo. No solo perjudica al que necesita ese dinero, sino que perjudica al almacenero, porque la gente va y compra en las ciudades más grandes. Entonces, la libertad financiera. La libertad de trabajar. La libertad de que quiera hacer huelga, que la haga. Por supuesto, porque hay que proteger el derecho a huelga. Pero también la libertad del que quiere trabajar, déjeme entrar. O no lo vimos el otro día en algunos emprendedores, no lo vimos en el puerto. O no lo vimos el otro día en algo tan importante como las horas docentes en una rama de la educación. Entonces, es una ley de libertad. Entonces, la pregunta, y disculpen lo extenso, es, ¿generó algún perjuicio en este año y 9 meses? ¿Vale la pena derogarla? Yo creo que no. Yo creo que no solo no generó perjuicio, sino que generó beneficio, porque es una ley de libertad. Y el uruguayo, en el fondo, es un amante y es un luchador por las libertades individuales y las libertades colectivas.
¿Qué va a hacer usted para defender la ley?
Porque estoy hablando con ustedes.
Pero se iba pensando que iba a estar más participativo de la campaña.
Tiempo al tiempo.
¿Qué quiere decir?
¿De qué forma va a participar? Tiempo al tiempo.
Sí. ¿De qué forma
todo llega. ¿De qué forma? Y yo soy muy respetuoso de la investidura. Yo soy el presidente de todos los uruguayos, los que me votaron, los que me votaron. Soy el presidente de los que van a votar sí, los que presidente de los que van a votar no. Obviamente, en este caso, por lo que le decía anteriormente, como es una ley que impulsamos desde el gobierno, es un compromiso asumido, es una ley que lleva la firma al Poder Ejecutivo, me siento con el derecho, entre otras cosas, a conversar con ustedes. Capaz que alguno hoy de noche escucha lo que dije.
¿La cadena de radio y televisión ya está concedida?
No me la pidieron. Sí, porque, a ver, las veces que se han pedido la cadena nacional le hemos negado, es por determinados fundamentos. Esos fundamentos no caben en este caso, ¿por qué? Porque es algo que la ciudadanía obligatoriamente va a tener que ir a las urnas, porque es algo que hay dos posiciones y porque es natural y me parece bueno para la, para la, participación cívica, que los uruguayos tengan información de los que quieren votar sí y de los que quieren votar no, para con esos argumentos tomar una decisión final.
¿Está siendo muy agresiva la campaña? ¿Ve así usted?
No me corresponde juzgar a mí.
¿Están trancadas las negociaciones por el TLC con China a raíz de los conflictos internacionales?
Eso es un gran disparate.
Sí, te pregunto.
No sé, pregúntenle al que escribió eso.
¿Cómo está la negociación?
Yo cuando leí me sorprendió. Sí. Porque aparte me sorprendió que se habló de una reunión que pasó algo en la cual yo estuve y no pasó.
¿Y el tratado pacífico hacia el Pacífico?
Ese tratado estamos haciendo consultas, no es soplar y hacer botella. Tiene que haber una aceptación de cada uno de los miembros. Hay como una especie de, no lo tomen al pie de la letra, mesa de examen al quien pide el ingreso. Hay algunos temas internos importantes para discutir. Lo que está claro es que el Uruguay, sea con China, como estamos intentándolo, sea con Turquía, como recibimos la invitación formal y obviamente la accedimos, es una de las potencias más importantes del mundo, sea con quien sea, vamos a hacer todo lo posible por exportar sin aranceles el trabajo uruguayo. Acaban de escuchar al ministro de Ganadería. Esta producción tan importante, tan sensible a nivel nacional, si podemos entrar a otros mercados y si tenemos la capacidad y la suerte de entrar sin aranceles, le va a hacer bien a todo el mundo. Muchas gracias.